allá abajo. Nada, nada, no veo un carajo.
Cuando yo era chica esta canción era casi prohibida.
Ah, claro.
Pero la cantábamos en secreto.
Esa palabra no se pronunciaba. Es así. Pero vamos a hablar, Sofi, de...
¿De qué, Carola?
Big Data y cuarentena.
Bien.
¿Cómo se unen? ¿Mm? En principio, ¿qué es la Big Data y cómo llegamos a la cuarentena? Pero vamos a pedir ayuda a un especialista.
Claro que sí.
Él es tandilense, se trata de Juan Vidaguren, es decano de la Escuela de Gestión y director de la carrera de Analítica Empresarial y Social del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. Juan, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Cómo estás, Juan?
Estar aquí con ustedes.
Bueno. Lo mismo para nosotras, Juan. Bueno, en principio, ¿cómo se define qué es el Big Data?
Mira, Big Data es el uso de, para hacerlo simple, de muchos datos.
Ajá.
La idea de usar muchos datos estuvo siempre presente, pero lo que pasa hace unos años es que ahora se puede guardar muchísimos datos, se puede analizar muchísimos datos, y se pueden guardar y analizar datos que no eran tan fáciles de manejar, como por ejemplo imágenes, como por ejemplo radiografías, grabaciones de audio, ajá, un montón de cosas. A partir de que la tecnología permitió guardar y volver a encontrar mayormente ese tipo de datos, apareció este concepto que se llama Big Data, ajá, que es poderosísimo, porque nos permite hacer cosas que antes había que hacer a ojo, o por experiencia,
o por intuición.
A alguien le parecía.
Claro. O sea, vos con esta información ahora podés determinar en todas las áreas, ¿no? Hacia dónde va una política de Estado, por ejemplo, una política comercial.
Exactamente. Por ejemplo, en las políticas de Estado, hoy es posible decidir dónde poner las escuelas, más allá de lo que le parece al director de escuelas, al gobernante de turno.
Ajá.
Se puede ver cuál es la posición en el mapa que una escuela tiene que tener para que sea más fácil para todos llegar. Cuál es la que va a minimizar los costos de transporte. Entonces, hay un potencial enorme para hacer cosas analizando los datos, que todavía lo hemos hecho, ¿no? Pero antes se hacían por lo que a alguien le parecía, o por lo que otro había hecho antes, o por algún criterio que no era tan específico y cuantificable como lo que tenemos hoy.
Juan, cuando hablamos de Big Data, podemos hacer una mezcla de lo que es actuario, estadística, una suma de cosas que quedaron ya quizás, no sé si te voy a decir en el pasado, pero es como el resultado ya de lo que es ahora, ¿no?
Exactamente. El actuario, el estadístico, usan las mismas técnicas que usamos hoy, pero el actuario las aplica puramente a una actividad específica que se llama medición de riesgo, que es lo que hacen para saber cuánto
seguro
un seguro, por ejemplo. O si para un banco cuánto te tiene que cobrar para darte un crédito. Lo que tenemos hoy es que eso lo podés usar para cualquier otra actividad, o casi cualquier otra actividad, o cualquier cosa que use datos. Pero, por ejemplo, para evaluar cuál va a ser la próxima compra que vos podrías hacer en tu sitio de compra favorito. Entonces, te van a mandar la propaganda de algo que vos estés por comprar. Hay un ejemplo no demasiado productivo, pero que fue muy famoso, que fue la manipulación que hicieron de las elecciones, ajá, en Estados Unidos, claro, cuando ganó Donald Trump.
Sí, que de hecho hay una película sobre eso, ¿no?
Pero anteriormente, Barack Obama, el presidente anterior, también había usado datos para ganar la elección gastando la menor cantidad de plata en una elección en la historia de Estados Unidos.
Juan, decíamos, bueno, esto claro, Big Data empieza a sonar un poco, o bueno, quizás hablo yo desde nuestro lugar, ¿no? No soy millennial, pero digamos, Big Data empezó a sonar un poco como esto de están robando datos, nos usan los datos cuando nos metemos en las redes, como aplicado a esto, usan tus datos para venderte, pero en realidad, como estábamos hablando desde el principio, se puede usar hasta para llevar adelante políticas de Estado. Entonces esto es, si se quiere, puede tener un fin digno, o un fin comercial, o un fin político, de todo tipo.
de todo tipo. De la misma manera que si con un martillo le pegas en la cabeza a alguien lo lastimás, pero con el mismo martillo podés construir casas. Uh-huh. Esto es una herramienta poderosísima, sí. Pero con un potencial de mal uso bastante alto.
Claro.
Como siempre, todo lo que tiene que ver con datos se pueden usar para producir resultados manipulables. Uh-huh. Acá no queremos manipular y podemos usarlos para, no sé, me fui un poco por lo genérico, pero si volvemos cuando hablábamos de Big Data y la pandemia, hoy se está usando muchísimo el Big Data para llevar adelante la investigación de posibles vacunas. Uh-huh. Se está usando muchísimo el Big Data para manejar la cuarentena, para hacer lo que llaman las cuarentenas administradas, que es dejar que la gente se mueva, pero poder averiguar con quién estuviste los últimos 15 días, como para que si alguien que estuvo con vos en los últimos 15 días se enferma, te puedan avisar. Vos puedas ir a ver si realmente te contagiaste o no, porque tuviste 15 días que no sabías te podías contagiar o no.
Bien, y a raíz de eso también es que no nos comunicamos con Juan, porque surge todo esto de, hablando de la cuarentena, como bien vos decís, de un epidemiólogo y matemático de Stanford que parece ser seguramente, o no sé si sea conocido en el mundo de la Big Data, pero es experto en Big Data, que señala, es John Ioannidis, si no me equivoco es la pronunciación, señala que el escenario no ha cambiado y que hubo errores con esto del cálculo, según sus estudios sobre datos, sobre la pandemia y sobre la cuarentena. Y según él, no es tan alta la tasa de mortalidad comparada, por ejemplo, a una gripe severa, y ahí tenemos datos siempre, ¿no? Estamos comparando datos, esto es lo que hacen, ¿no?, los que trabajan con Big Data, imagino, y esto habla de la evidencia que se muestra, etcétera, etcétera. Bueno, ha salido en los medios en estos últimos días, el señor este ha hablado desde principios de marzo, cuando empieza a desatarse todo, pero y por eso es que te consultábamos para ver cómo se podía relacionar, si los habían consultado a profesionales del ITBA o de algún instituto que trabajen con eso, a ver, para manejar o no la cuarentena de alguna manera. Por eso lo asociábamos. Mira, y queríamos saber.
Sí, acá hay varias cosas, ¿no? Una es, hay dos grandes análisis que están haciendo todos los que están estudiando el tema de la cuarentena, el coronavirus y la transmisión del COVID-19. Que hay una línea fuerte que dice que la mortalidad no es tan alta y que se muere más gente de gripe o en choque de auto durante un año. Uh-huh. La otra posición, que es la que estamos experimentando en Argentina, es la que habla de que esta es una enfermedad que no se conoce bien y que ataca de manera medio virulenta, que entonces el problema no es la mortalidad por la enfermedad misma, sino porque satura los sistemas de salud.
Claro.
La gente se muere porque no la pueden atender. Uh-huh. Así que bueno, como te decía hace un ratito, siempre hay un dato adecuado que, usado de la manera que vos quieras, puede llegar a sacar conclusiones a que se te ocurra. Este señor está sacando esta conclusión. Yo creo que la realidad del mundo le está diciendo que no es así. Justamente hoy se veían las noticias que han
vuelto a
los experimentos,
a darse
esos de contagio de rebaño, y de que decían, no, déjenlo, que se contagien, porque así la población se va a inmunizar. Yo seguiría, honestamente, sin ser un experto, la información que se ve indica que es mejor quedarse en casa, ¿no? Pero
sí, de hecho, Juan, hoy escuchábamos a nuestro intendente, que es médico, y él decía que tampoco se puede asegurar que una persona que haya tenido COVID-19 tenga los anticuerpos necesarios para no volver a contagiarse también, ¿no?
También, exacto. Se sabe muy poco de esta.
Claro,
enfermedad.
Sí, sí,
una
sí.
Una enfermedad que no existía hace 5 meses.
Exacto.
Entonces, o hace 5 y medio, ¿no? Hace 5 meses y medio, 6, medio año, la enfermedad, nadie se imaginaba que iba a estar. Con lo cual, todo lo que podamos juntar, no hay mucha experiencia en esto, pero todo lo que juntemos acerca de esto es súper importante. Nosotros hemos estado metidos en algunos proyectos de investigación que tienen que ver con cuál es la mejor manera de ubicar a la gente para que poder hacer una cuarentena administrada sin invadir la privacidad. El problema de esto, de que hoy hablaba de los datos, usan tus datos, es una herramienta demasiado poderosa.
Exacto.
Que mal usada puede ser realmente negativa para la sociedad. Entonces, hay un punto siempre muy, muy complicado en el manejo de la Big Data, que es hasta dónde uso los datos, hasta dónde uso los datos que me permitan identificar a una persona y hasta dónde uso los datos de una persona sin tener en cuenta a la persona que los originó, es decir, los datos, lo que se llama datos anónimos.
Claro.
Que con eso se puede hacer un montón de cosas también. No necesito saber quiénes fueron los que estuvieron en un determinado lugar para saber que en un lugar hubo mucha gente.
Está clarísimo. Recordemos que estamos hablando con Juan Vidaguren, él es ingeniero electrónico, decano de la Escuela de Gestión y director de la carrera de Analítica Empresarial y Social del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y Juan, también los datos pueden servir, digo, para que en este caso el gobierno vaya midiendo cómo vamos respondiendo nosotros ante la pandemia, si nos dicen que hay que quedarse adentro y no la cumplimos, digo, reforzar esto de un poco de miedo a lo desconocido, digo, ¿sirven también para eso?
Absolutamente. Hay un estudio que hizo una empresa fundada por unos argentinos que se llama Gran Data, una empresa que trabaja fundamentalmente desde Estados Unidos, que se especializa en analizar datos que producen los teléfonos celulares.
Ajá.
Tienen una serie de acuerdos con los operadores celulares y obtienen esos datos anónimos, pero pudieron medir cuánto la gente se estaba quedando en su casa para estas últimas semanas de cuarentena.
Sí.
Se dieron cuenta dónde había problemas y cuáles eran los lugares donde la gente se seguía moviendo.
Claro.
No necesitan saber quién sos, pero saben que...
¿En qué zonas, claro?
Anda caminando por ahí con un teléfono.
Sí, sí, sí.
Wow.
No, es tremendo. Bueno, creo que Google hizo también una prueba así también, ¿no? Para identificar.
Google hizo la misma prueba.
Exactamente. Y hoy Beatriz, nuestra periodista, hablaba con el doctor Rubinstein, que, bueno, exministro de Salud de la Nación, y contaba justamente esta experiencia, ¿no? Para saber cómo las comunidades nos vamos moviendo de acuerdo a las distintas etapas de la cuarentena.
Exactamente.
Y que decía que hoy por hoy tiene que haber como una apertura, pero totalmente programada, porque... no se puede sostener en el tiempo tanto esto de estar tan encerrados, ¿no?
Exacto, no, y la verdad es que, a ver, hoy como está la cuestión, podría limitarse el movimiento de la gente, pero dejarlo caminar por su barrio, no sé.
Claro.
Que no anden demasiado de acá para allá.
Claro.
¿Por qué?
Claro.
Porque el problema con esto es que cuando la epidemia se dispara, perdés control sobre cómo volver para atrás. Pero si vos tenés a la gente controlada en un espacio limitado, podés tener mejor manera de que no se te dispare el contagio. Entonces, con este tipo de soluciones,
claro, tal cual,
se podría saber quiénes son los que se están moviendo más allá de su área. Tiene tintes tintes de película de miedo, ¿no?
Sí, pero, claro.
Bien usado, yo como ingeniero tengo ese optimismo de que las cosas hay que usarlas bien y que no está bueno usarlas para el mal, pero hay que tener cuidado.
Juan, desde tu lugar en la educación, ¿crees que a partir de todo esto, una vez que, no sé si los programas, ha sido un año complicado para lo que es un sistema educativo, imagino, pero ¿crees que, sobre todo en Big Data, puede llegar a cambiar algo? ¿Han pensado en alguna, a raíz de esto, ¿no? ¿En alguna nueva herramienta, alguna nueva mirada?
Mira, no hemos tenido mucho tiempo de pensar en nada muy distinto. La verdad que a los que estamos en educación nos tiene muy ocupados el tema de que hay que continuar educando sin poder dar clases de manera tradicional.
Uh-huh.
Nos tiene bastante ocupados esos.
¿Pero nosotros, crees que hay un antes y un después?
En Bitva tenemos un programa muy innovador que está la licenciatura esta en Analítica Empresarial y Social, que tiene como foco generar profesionales expertos en esto. Entonces, teníamos algo, no porque hayamos visto venir la pandemia ni nada de eso, sino porque hoy en día hay datos por todos lados y poder usarlos para tomar decisiones buenas es fundamental. Así que hay un montón de trabajo en esta línea. No sé cuánto habrá cambiado por la situación de la pandemia, ¿no? Pero seguro que hay mucha gente muy preparada tratando de usar lo que cosas que ya sabía.
Sí, claro. Bueno, Juan, cuando pase todo esto, digo, hace mucho que no venís por Tandil.
Y no iba a ir el 20 de marzo.
Justamente, el día que decretaron, ¿no? Como que no fue muy oportuna la fecha, ¿no?
El fin de semana del 20 de marzo.
Claro, para nada, cuando cuando pase todo esto, estés por Tandil, te invitamos a que nos visites acá en el estudio, y seguir charlando. La verdad que ha sido un placer, muy claro con esto, ¿no? De todas estas cuestiones que van surgiendo nuevas y que hay que ponerlas, ¿no? Como en algún lugar y cómo funcionan y que a veces se nos hace como tan abstracto. Así que la verdad que te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado con este tema.
Por favor, un placer. Muchísimas gracias por invitarme a conversar hoy.
Gracias, Juan. Buena tarde.
Bueno, buenas tardes.
Hasta luego. Juan Vidaguren, el estandilense, ingeniero electrónico, decano de la Escuela de Gestión y director de la carrera de Analítica.